Alguien me robó mis notas. ¿Cómo están? ¿Sí? Yo estoy, la verdad estoy un poco nervioso y algo triste. ¿Saben por qué estoy triste? No, no se tiene idea. Porque Fito en la mañana descompuso el micrófono. Porque como sabe que me encanta usar el microfonito y me emociona, dijo, para que no se emocione y lo va a romper y me van a hacer usar este micrófono. Pero para sin quitarles mucho de su tiempo, hoy vamos a estar leyendo demasiado. Si han visto sus notas, vamos a estar leyendo mucho. Pero ¿a cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas han perdido algo? ¿A poco no han perdido nada? ¿Las llaves? ¿No han perdido las llaves en alguna ocasión? ¿Sí? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿Cuántos padres se atreven a decir cuántos de ustedes han perdido a sus hijos? O sea, de que se les ha extraviado de repente su hijo. ¿Sí? Ahorita les vamos a llamar DIF, ¿no? Para que vengan por a se crea. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese privilegio. Yo sí he cuidado bien a mis hijos. Mi esposa, con lo contrario, yo la voy a balconear ahorita y ella los ha perdido. Dentro de la misma casa los ha perdido. Es increíble, ¿no? Hubo una ocasión donde mi esposa estaba entrando de temprano al trabajo. Y tenía la costumbre de normalmente ir a checarlos o de revisarlos, que estuvieran bien en sus cuartos. Y de repente que no estaba mi hija en su cuarto. Y pues va y vuelve y continúa buscando toda la casa y bien, bien paranoica. Y checando, no más escuchaba. Yo estaba dormido, yo estaba a gusto, ¿no? Yo estaba cómodo. Pero sí alcanzaba a escuchar de que estaba moviendo las cosas buscando a mi hija Joyce. Y hasta que se desesperó tanto que me levantó y me dijo, hey, no encuentro a Joyce. En su mente de mi esposa, se había asustado tanto y había pensado que alguien se había metido a la casa y que nomás de todas las cosas se había robado a Joyce. Y pues ya a final de cuentas, Joyce estaba debajo de nuestra cama. Resultó que en la medianoche ella, por cualquier razón, como muchos de ustedes saben, los niños se meten y quieren estar cerca de los papás, pero como nosotros no los aceptamos que estén con nosotros durmiendo, se metió abajo. Yo la había sentido en la noche. ¿Me le bajas poquito, Arturo, porfa? Yo la había sentido en la noche a mi hija y sentí ese bump. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Checa abajo de la casa, o sea, de la casa, de la cama, revisa, porque yo sentí, y sí, literalmente, ¿no? Ahí estaba mi hija y ya mi esposa entonces ya pudo ir a trabajar, pero sí estaba bien asustada, ese sentimiento, ¿no? De que cuando se te pierde algo, cuando se nos pierde el teléfono, movemos todo, algunos de nosotros hasta se nos da un ataque al corazón, un mini ataque al corazón, porque dijimos, uy, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Pero de esta semana vamos a estar hablando acerca de encontrado, porque creemos de que Dios, para Dios es bien importante que lo que esté perdido se encuentre. Y es por eso que yo creo que estamos tú y yo aquí en este lugar, porque de alguna u otra manera Dios ha encontrado nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a estar leyendo en Lucas 15. Como les digo, para muchos de ustedes quizás hoy vamos a leer más de lo que hemos leído todo el año. Y está bien, no pasa nada, no se asusten. Vamos a estar viendo las parábolas, como decía JP, del hijo de las 100 ovejas, la de las monedas perdidas y también del hijo pródigo. Y empieza así, me dice JP, no, antes de que empezar, me dice que no me tarde, pero pues quería predicar también. Me quita el tiempo. Y empieza, dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Lo que me llama bien mucho la atención es de que dice que lo separa, ¿no? O sea, dice, ¿por qué no nomás dijo pecadores? Porque también habla acerca de recaudadores de impuestos. En esos tiempos, los recaudadores de impuestos eran considerados aún peor que pecadores. Y es interesante, ¿no? A veces así yo me he sentido en varias etapas de mi vida, donde me he sentido aún peor que de los peores, ¿no? Y dice que Jesús estaba sentado con ellos y los fariseos empezaron a murmurar, pero dice que este hombre, dice los maestros y los fariseos decían, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Aquellos que no saben qué es una parábola, ¿qué es una parábola? Se me borró el. Es una narración breve que enseña algo moral y/o espiritual. ¿Okay? Dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierda una de ellas. No deja las 99 en el campo y va y busca y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga a los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si se pueden imaginar, si pudiéramos imaginar más o menos lo que está sucediendo. Y yo sé que aquí es más fácil, a lo mejor, porque, o al menos a mí se me hace más fácil ver, porque hay más ranchos, hay más lugares de ese estilo. Y digo, pobre, pobre ovejita, ¿sí saben cómo le hace la oveja? ¿Alguien? Ah, no saben. ¡Cooperen! No pasa nada. ¿Cómo le hace la oveja? Pero esa es la oveja asustada. ¿Sí? O sea, originalmente la oveja dice, va, va. Pero ya cuando está asustada dice, va, va. Porque se le rompe la voz de los nervios, ¿no? De los nervios. Anyways, en un chiste medio aguadón. Ahí disculpe. Pero continúa ahí, ¿no? O sea, no para ahí la historia, continúa con la otra parábola que es la de la moneda perdida. Y ahorita vamos a estar hablando más en detalle de las parábolas, pero nada más vamos a estar sacando adelante lo que es la lectura y ya después vamos a estar explicando un poquito. La siguiente parábola dice: un hombre tenía dos. No, antes. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Sí, otra vez estamos viendo de cómo es la alegría. Dios nos está enseñando, Jesucristo nos está diciendo que cada vez que alguien se arrepiente hay una alegría, hay un gozo. Ahora, ¿por qué Jesús usó la relación de una moneda con la mujer? Solo Él sabe. ¿Se me explicó? O sea, ¿por qué no usó un hombre con la moneda? O sea, usó a la mujer con la moneda, hay una relación. Y continúa, ¿no? La tercera y la más conocida para muchos de nosotros es la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido. Y dice: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame de lo que me toca de mi herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Algo que compartía Fito y otras personas que hemos hablado es de que algo que nos llama mucho la atención: la única manera de poder recibir una herencia, normalmente, ¿cuándo es? Cuando está muerta la persona. Y en pocas palabras, a mí me doy cuenta que mi hijo Joshua viene conmigo y me dice: papá, dame lo que me toca. Me está diciendo en pocas palabras que valgo más muerto para él que vivo. Y qué gacho, ¿no? Qué triste de que de esta situación está, que abre esta parábola o con estas oraciones, habla esta Jesucristo, dice. Me imagino que lo hacía para llamar la atención. Y lo está haciendo, lo hizo en tres maneras. Si nos ponemos a pensar, lo hizo con la de oveja. La oveja lo hizo con lo monetario y lo está haciendo ahorita con la familia. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitamos, no todos somos iguales, no todo nos agarra igual diferentes cosas. A lo mejor en nuestras vidas, nuestro diario caminar, yo lo miro como con lo del pastor y la oveja, yo lo miro como un oficio. A veces nuestro oficio nos permite o nos aleja, ¿no? Nos está alejando de Dios. A veces nuestra moneda, nuestras finanzas, nuestras pertenencias es lo que nos aleja de Dios. Y en este caso estamos viendo un caso diferente en cuestiones de la parábola del hijo pródigo. Continúa diciendo: poco después el hijo de Enor juntó todo lo que tenía y se fue ¿a dónde? A Las Vegas. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía querido llenarse el estómago con la comida de que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue hacia su padre. Imagínense, ahí creo que hubiera estado bien el final, ¿no? O sea, ya recapacitó el muchacho, ya entendió su lección, ya está, ok, podríamos decir ya está hasta ahí. Pero continúa diciendo, dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Interesante, ¿no? O sea, yo ahí puedo ver el amor y la pasión de un padre. Y sí, o sea, podemos ver diferentes cosas en estas parábolas. Y en estas, lo que queremos en su primer relleno va a ser que Dios, Jesús se enfoca en convertir lo perdido en encontrado. Lo podemos ver, ¿no? De que se está, cada parábola nos está enseñando de que algo estaba perdido y Dios y alguien fue a encontrarlo. Lo vimos con la oveja, lo vimos con la moneda y lo vimos aún con el padre. Pero a lo mejor dice: ¿sabes qué? Yo no sé qué es perdido o de qué significa perderse. Bueno, la manera que lo estamos tratando de explicar en esta ocasión es: el perder es simplemente estar alejado de Dios. Y a lo mejor dices: pero es que yo no estoy alejado de Dios. Es que yo aquí estoy con una razón y otra. Y está bien, ¿no? Pero la realidad es de que todos podemos estar perdidos. Y ese segundo relleno. Todos podemos estar perdidos. Hace no mucho tiempo estaba JP predicando acerca de dio el ejemplo del changuito, ¿no? De que cómo agarraban a los changos y los atrapaban. Y que metían la mano al coco y por no dejar soltar lo que estaba teniendo ahí el changuito, los atrapaban. Y yo creo que de la misma manera, la ovejita estaba tan emocionada, tan entretenida, y se empezó a apartar. Se dijo: ahorita los alcanzo. Quizás estaba comiendo un pasto bien rico, o quizás encontró una mosca, o quizás no sé qué haya sucedido. Pero se entretuvo, se afanó en lo que estaba haciendo, quizás, y dijo: ahorita los alcanzo, ahorita los alcanzo. Pero cuando se dio cuenta ya estaba muy lejos, o quizás ya no estaban ahí, y se perdió. Y a veces así nos pasa a nosotros, cuando hemos ya estado caminando por un tiempo en el cristianismo o en este estilo de vida, nos damos cuenta de que de repente por nuestras avaricias, por nuestros deseos, empezamos a agarrar cosas. No queremos dejar ir, ya sea nos queremos enfocar en una casa y Dios nos dice: vámonos. El rebaño está caminando, ¿no? El rebaño continúa. Pero tú dices: yo quiero esto, yo quiero ahorita, pero no puedo irme. Y a veces así sucede. Y empezamos a perdernos, aunque quizás entendemos que nuestra salvación está garantizada y nuestra eternidad está garantizada. Pero de todas maneras no dejamos lo que queremos tan fuertemente. Y vemos y ya el rebaño ya no está ahí. Para poder continuar tenemos que soltar las cosas. Y tenemos que continuar para no perdernos. Y de eso es lo que estoy hablando de hoy en día. Yo me he afanado muchas veces en diferentes aspectos de la vida. Desde carreras, desde cualquier cosita. Ahí pasa una mosca y mosca, me distraigo, ¿no? Y si fuera perro diría squirrel, ardilla. Pero la realidad es esa. La realidad es de que todos en algún momento hemos estado perdidos o estamos perdidos. Y quizás estás en esa situación en esta tarde. Donde la idea es de que podamos reflexionar un poco y decir: ¿sabes qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué me estoy afanando? ¿En qué me estoy deteniendo? ¿Y por qué me estoy perdiendo? O a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sabía que estaba perdido. Para mí, el punto de vista de la moneda nunca supo que estaba perdida. Es la realidad. La moneda simplemente se perdió y ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Nos imaginamos, podemos, hace un poquito de lógica de esa manera. Pero dice que la mujer empezó a barrer hasta cuidar, hasta encontrarla. Y a lo mejor has estado en esa situación, dices, ¿sabes qué? A mí nadie me ha predicado, a nadie me ha compartido acerca de ese Jesús que tú hablas. A mí nadie me ha dicho nada. Y también está bien, porque hay alguien que está interesado sobre tu vida. Hay alguien que necesita ofrecerte esa salvación. Y ese es Jesús. Y Él está constantemente buscando la manera de poderte encontrar. O también dices, a lo mejor yo supe de Jesús, lo acepté en mi corazón, pero tomé mis propias decisiones y me alejé, como el hijo pródigo. Yo también he hecho lo mismo. Muchas veces, yo, como aquellos que me han escuchado antes, saben que yo nací en una familia cristiana, pero de una manera o de otras he decidido alejarme y me he empuercado, me he gastado, me he desafanado, desenfrenado en mis acciones, pero ha sido hasta que simplemente me volteo y me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal y me recuerdo de qué tanto Dios me ama. Y a veces así también estamos. Sabemos quién es Dios, sabemos quién es nuestro Padre Celestial, pero aún así no lo reconocemos. Y seguimos ahí estancados, tenemos hambre, tenemos necesidad, queremos vivir a gusto, pero sabemos dentro de nosotros que hay algo que nos falta. Y es tan sencillo simplemente voltear. Hace poco fuimos a patinar sobre hielo con unas familias de aquí de la iglesia. Y JP creo que ya se fue, lo voy a llevar con ella. A JP fuimos con ellos también. Y de repente cuando acabamos de patinar, nos estábamos poniendo todos nuestros zapatos regulares, ¿no? Y de repente, pues ¿dónde está Little JP? ¿Dónde está el chaparro? Como dice JP. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no estaba. Se había alejado el chiquillo y todos bien preocupados, ¿no? O sea, por un lado decíamos, ¿qué sucedió? ¿Dónde está? Había mucha gente también, dijimos, en la torre. ¿Qué hacemos? Unas familias, les soy honesto, unas familias, según ellos, estaban preocupados. Dijeron, aquí no está, aquí no está, ¿no? Pero yo vi la angustia de la mamá de esta Vane y la angustia de JP. Pero cuando JP pudo localizarlo, cuando lo vio, él fue con él, pero no fue y lo agarró, ni le dijo, ni nada, simplemente esperó. Se sentó a un lado, cerquitas de él, y esperó hasta que se diera cuenta que estaba perdido, que estaba extraviado. Y simplemente le dijo, hey JP, aquí estoy. Y así está Dios. Simplemente está, lo único que necesitamos hacer es simplemente voltear. Darnos la vuelta y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, y Dios dice, aquí estoy, te estoy esperando. A mí me llamó mucho la atención y me llenó porque dije, wow, ese es un amor verdadero. Sí, es cierto, me puedes decir, es que el papá no salió literalmente corriendo a buscar al hijo. Y sí, es cierto, no salió, pero dice que estaba a la brecha de su propiedad. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Fito dice que él, que el muchacho se lo gastó en un fin de semana. ¿Quién sabe? Yo no sé cuánto tiempo le duró el chistecito a este muchacho y cuánto tiempo duró para llegar a arrepentirse, a recordar de lo que tenía en su casa. Pero me cuenta la historia de que él estaba a la brecha. Él estaba a la brecha, buscando, viendo. Y así está Dios, simplemente buscándonos, esperando a que simplemente nos demos la vuelta y digamos, voy de regreso a casa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito regresar. Ya estoy cansado de gastarme todo, de simplemente vivir la manera que quiero vivir. Entendemos, ahí a veces decimos, hay algo que me falta. Tengo un buen trabajo, estoy haciendo todo lo que necesito hacer, pero de todas maneras hay un vacío. Y es por eso, porque necesitamos ese amor de nuestro Padre. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo todavía? Qué bien, qué bien. El siguiente punto dice que todos somos o todos fuimos buscados. Es cierto, en todas las parábolas todos fuimos buscados. Todos. Como les decía, ¿no? Quizás lo del padre fue diferente, pero no fue olvidado. Y eso es a veces una de las cosas que a veces nos dice mucho, no, nos puede, decimos, es que a mí ni Dios ni siquiera se acuerda de mí. Y no es cierto. Podemos ver en las parábolas que una y otra vez fueron intencionadas para poder buscar de lo que estaba perdido. Y puedo decirte que el estar perdido no es lo mismo que estar olvidado. O el estar olvidado no significa que estás perdido. You know, ¿sí me explico más o menos? ¿No? Sí. All right. Algo que me llamó mucha atención, la atención, es la última parte del versículo en el hijo pródigo, donde dice que cuando llegó el hijo, lo abrazó, ¿sí? Fue una de las primeras cosas que hizo el padre, lo abrazó, lo besó. ¿Qué más hizo? Le dio de vestimenta, le puso su anillo, le puso sandalias y mandó a que se matara el cordero más gordo. Y creo que para mí fue una revelación, me decía o sentía, la verdad, mientras hacía la preparaba el mensaje, sentía que Dios decía, al momento que él recibió a su padre, lo primero que hizo fue aceptarlo. Aceptó y le enseñó ese amor. Lo hacemos cuando abrazamos y cuando besamos a alguien. Pero lo siguiente, le puso una vestimenta y habla de una transformación. Cuando regresamos a Dios, Él nos empieza a transformar. Nos pone una vestimenta diferente. Pero no para ahí, sino nos da el anillo, lo cual representa autoridad. Nos vuelve a decir, ¿sabes qué? Eres parte de mí. Pero también nos pone calzado. Las personas que tienen calzado usualmente tienen dignidad. Habla de dignidad, nos regresa nuestra dignidad. Pero no para ahí. Dice que le da el cordero más gordo. Habla de la provisión. Es simplemente cuestión de que necesitemos regresar, voltear, reconocer que Dios es nuestro Padre, que nos está esperando con los brazos abiertos. Es así de sencillo, bien sencillo. Y dice que todos podemos ser encontrados. El tercer punto. Todos podemos ser encontrados. ¿Y a qué me refiero en este aspecto? A lo mejor ahorita entendemos que eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas y que hemos sido encontrados por su misericordia, ¿no? Que estamos aquí por alguna razón u otra, pero a lo mejor tenemos a alguien en nuestra familia que sabemos que a lo mejor necesita ser encontrado. A lo mejor en este momento tienes que jugar el papel de ese pastor que fue y agarró, dejó a sus 99 ovejas y fue y encontró a la que estaba perdida, ese que se la puso en los hombros y la cargó y se la llevó. Y es uno de los requisitos aquí en Eastlake, hacer bench press, o sea, estar levantando pesas para aquellas ovejas gorditas como yo. Porque si no, imagínense, o sea, una oveja aproximadamente, no sé en kilos, okay, pero en libras más o menos una oveja dice que pesan aproximadamente de 150 en adelante libras. Está pesado. O sea, Carlos no lo sabe, pero él está estudiando para ser pastor. O sea, está ya preparándose. JP también, es uno de los principios. O sea, JP está alto, quizás no está así fuerte, pero está alto, tan siquiera se lo montan, ¿no? Yo a mí me pusieron en el gimnasio y me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres compartir, tienes que hacer el gimnasio. No se crean, ¿eh? O sea, pero simplemente crean, o sea, es necesario cargar a alguien. A veces es necesario llevar las cargas de otra persona para poderlo llevar a donde Dios quiere que esté, junto con el rebaño de los demás, de las demás ovejas. En ese momento a lo mejor tú tienes que ser ese pastor, tienes que cargar con la persona. O quizás con la de la moneda, la señora que estaba barriendo. ¿Se pueden imaginar? Dice la historia que la señora estaba, me imagino que estaba oscuro, porque dice que encendió la lámpara y luego que se puso a barrer con cuidado. Y si nos ponemos a pensar en ese tiempo, el pavimento, ¿no?, o el piso no era de mármol, no era nada, era polvito. Y por muy cuidadoso que pudieras haber estado barriendo, se levanta el polvo, sí o sí. Y lo caótico que a lo mejor pudo haber sido, lo sucio que haber podido estar, todo el polvo que se ha levantado. Y literalmente aquí ahorita en Eastlake estamos en una etapa de caos. Hay hoyos en paredes, hay cosas afuera, pero porque estamos interesados en alcanzar a las personas. Hay cosas que tenemos que hacer literalmente para poder alcanzar aquel que está, o encontrar a aquellas personas que están perdidas. Y a lo mejor dices, es que a mí no me gusta el polvadero, no me gusta lo caótico. Somos una iglesia que por temporadas vamos a estar barriendo y haciendo cochinero para poder encontrar aquellas cosas que están perdidas. Pero quizás, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos por lo menos algún familiar que está perdido. Y en el momento a lo mejor tenemos que ser ese padre. Ese padre que no llegó con su hijo a juzgarlo y a condenarlo. En ningún momento en esa historia habla acerca de que lo condenó el hijo porque te gastaste mi feria, es que te lo mereciste. No le dijo nada. Simplemente fue con él, lo abrazó, lo besó y es todo. Y dice que empezó a compartir lo lógico, la transformación, la autoridad, la dignidad y la provisión. Pero a veces somos bien rápidos para decir, es que te lo merecías. La verdad. Pero cuando enseñamos esa pasión, enseñamos esa aceptación de parte de Dios, a pesar de que cómo estuviéramos. O sea, al viejito, al papá, no le importó que haya regresado de estar dándole de comer a los cerdos. No sé cuántos de ustedes le ha tocado estar cerca de los cerdos, pero los cerdos se llaman cerdos porque son cochinos, pues. O sea, es una situación media asquerosona. Y aún así, no le importó cómo olía, no importó que si estaba lleno de lodo, no importó si estaba lleno de otra cosa, lo abrazó. Y así hoy Dios te está abrazando, te quiere abrazar. Y quiere que también abraces a otras personas que estás en la misma situación. Y conforme el grupo de alabanza me acompaña y se prepara para, van a tocar una canción que habla acerca de los ojos, de los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos se levantarán. Habla acerca de una canción de que eso es lo que queremos hacer. Queremos creer de que a lo mejor sí, no son literalmente, no estamos hablando de una cosa literal. Estamos hablando de que es una ceguera espiritual, es una sordera espiritual. Y estamos muertos literalmente, o no literalmente, pero espiritualmente. Y es necesario poder hacer. Pero estuvieron en sus asientos unas fichitas. En sus asientos recibieron unas fichitas. Y me hacen el favor de agarrarlas. Y pueden agarrar también su pluma. Estas fichitas, la idea detrás de estas fichas es de que pongamos ese nombre de esa persona. Que a lo mejor necesita ser encontrada. O no a lo mejor, que necesita ser encontrada. Pongan, la idea es que le pongan el nombre de la persona y que la semana que entra, si Dios permite, que puedan tenerlas aquí junto con ustedes, que las traigan, que los inviten. Pero no más vengan, que los traigan y los dejen, pero que se sienten con ustedes, que ustedes les enseñen su casa, dónde están los cuartos, dónde están los baños, dónde está todo. ¿No? ¿Ya pusieron su nombrecito? Y si a lo mejor dices, es que no sé cuál es, qué nombre, a lo mejor yo soy la persona que necesito estar en esta moneda. Y también está bien, si necesitas poner tu nombre, también está bien, no hay problema. Okay. Todos podemos estar perdidos. La idea de esta semana es de que las personas encontradas encuentran personas. Porque nosotros hemos sido encontrados. Podemos encontrar a otras personas. Ya estamos equipados, ya sabemos cómo hacerlo, porque alguien se tomó el tiempo para hacerlo por nosotros. ¿Sí? Y me gustaría orar, pero me gustaría hacer tres diferentes oraciones o unas cuantas diferentes oraciones. Voy a orar por aquella persona que dice, ¿sabes qué? Yo personalmente me he alejado de Dios o me he distraído porque he querido tener las posesiones. He querido o está mi mano atrapada en diferentes cosas de mi vida que no he querido dejar y se ha alejado de mi rebaño y ando perdido. O yo quiero cargarte en esta mañana o en esta tarde. No literalmente, pero espiritualmente quiero orar contigo y cargarnos mutuamente para llevarte al lugar donde Dios quiere que estés. La segunda oración va a ser, a lo mejor dices, sabes que la verdad ni siquiera sé de qué estás hablando, pero me gustaría saber quién es Jesús. Y también es simple, es una repetición de una, vamos a repetir una oración y vamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y es todo. Así de sencillo fue ese encontrado. La última oración es simplemente por estas personas que estás apuntando aquí, para que podamos ser ese padre amoroso o esa madre amorosa en este caso para las mujeres, que aceptan a las personas tal y como son, que les vamos a enseñar ese amor, esa aceptación de parte de Jesús, que vamos a representar a Jesús mismo a estas personas y los vamos a invitar a que se unan a nosotros. ¿Okay? Si inclinan su rostro, te doy gracias, Dios, porque definitivamente eres bueno, porque te has tomado el tiempo una y otra vez para encontrarnos y llamarnos la atención y decirnos, sabes que aquí estoy. Yo te doy gracias, Dios, por aquellas personas, Dios, que a lo mejor en este momento por diferentes situaciones se han perdido. Porque a lo mejor están muy enfocadas en sus carreras, a lo mejor están muy enfocados en nuestras pertenencias, Dios. Pero en esta tarde, Dios, simplemente te pido, Dios, que nos ayudes a caminar a ti, Señor Jesús. Que nos ayudes, Dios, a estar junto a ti y ya no estar perdidos. Y aquellas personas que quieran conocer a Dios o quieren ser encontrados, lo único que tienen que hacer es repetir. Y me gustaría que todos lo hicieran para que nadie se sienta fuera de. Y dice: Jesús, yo te acepto hoy en mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti, pero reconozco que tú moriste hace más de 2000 años. Y resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y por último, si pueden levantar su fichita y vamos a orar por esas personas que han puesto. Y Señor, yo te doy gracias, Señor, por estas personas, Dios. Te doy gracias, Dios, porque sabemos de que tú nos has puesto aquí para poder ser esos instrumentos para alcanzar a otras personas. Yo te ruego, Dios, por cada persona que está aquí representada en estas monedas, Dios. Y oramos de que nos des las fuerzas, el valor, Dios, necesario para poder compartir de tu amor. Para decir, ¿sabes qué? Tú puedes y quiere, Dios, está interesado sobre tu vida. So, te doy gracias por estas familias y declaramos de que la semana que entra estarán aquí con nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén.